Muy buenos días, esta es la traducción de la prédica del servicio matutino de la Iglesia de Harper correspondiente al 28 de mayo de 2023, titulado Advertencia, basado en el capítulo 7 del libro de Amós. Mi nombre es Edward López, deseo que el Señor les bendiga abundantemente. Estamos acostumbrados a recibir advertencias en la vida actual, desde los teléfonos en nuestros bolsillos, que nos envían una pequeña alarma para avisarnos de una reunión próxima, hasta las grandes señales alrededor de Glasgow, que nos advierte que estamos entrando en una zona de bajas emisiones. Hace un par de meses estaba sentado en la sala de espera del veterinario y de repente sonó una fuerte alarma y una voz electrónica dijo: "Advertencia, advertencia, el esposo está llamando". Era un tono de llamada que alertaba a la mujer cuando su esposo la llamaba. Esto causó bastante diversión en la abarrotada sala de espera. A principios de esta semana, mientras caminaba por Paisley Road, vi que parte de la acera estaba acordonada con señales de advertencia y cinta. Así que lo rodeé y mientras lo hacía, escuché un grito. Levanté la vista y un tablón de madera se precipitaba hacia mí desde la ventana abierta del segundo piso de arriba. Salté a un lado y por poco me golpea. No le había prestado suficiente atención a la advertencia. Algunas advertencias tienen poca importancia, pero otras son realmente muy importantes. A medida que avanzamos en la profecía de Amós, ha habido muchas advertencias. Amós ha estado advirtiendo al pueblo de Israel sobre su explotación e injusticia. Ustedes recuerdan en el capítulo 1 esa frase repetida: "Por 3 transgresiones y por 4 no revocaré el castigo". O en el capítulo 3: "Solo a ustedes los he conocido de entre todas las familias de la tierra, por eso los castigaré por todas sus iniquidades". Estoy seguro de que recuerda la reunión de la Hermandad de Mujeres donde él comenzó diciendo: "Escuchen esta palabra, ustedes vacas de Basán, que están en las montañas de Samaria y oprimen a los pobres, que aplastan a los necesitados". Una y otra vez Amós emite advertencias de juicio. Ha sido un tema constante y ese tema continúa hoy en día. Sin embargo, a medida que nos acercamos al capítulo 7, hay algunas diferencias interesantes por descubrir. El capítulo 7 contiene una serie de visiones de advertencia y una discusión entre Amós y el Señor. Hay 3 visiones de advertencia en el capítulo 7, en los versículos 1, 4 y 7, y luego hay una cuarta al comienzo del capítulo 8, que veremos la próxima semana. Cada una de estas visiones de advertencia comienza con: "Esto es lo que el Señor Dios me mostró". Observe esa frase repetida en los versículos 1, 4, 7 y el capítulo 8, versículo 1. Y junto con estas visiones de advertencia tenemos un conflicto entre Amasías, el sacerdote de Betel, y Amós. Y obtenemos un bosquejo biográfico de Amós, que es prácticamente todo lo que sabemos de él. Así que esta mañana estamos viendo las advertencias y la primera advertencia es: no subestime la misericordia de Dios. A medida que hemos avanzado en Amós hasta ahora, creo que usted estará de acuerdo en que semana tras semana tenemos un juicio abrasador. Es duro, es pesado, es bastante implicante en todo momento, es difícil de escuchar. Es difícil de lidiar y responder en nuestros propios corazones mientras lo leemos y pensamos al respecto. Sin embargo, lo que aprendemos en el capítulo 7 es que aunque el mensaje es duro, no hay dureza en el corazón de Amós y ciertamente no hay dureza en el corazón del Señor. Entonces, la primera visión, versículo 1. "Esto es lo que el Señor Dios me mostró. He aquí, estaba formando langostas cuando apenas comenzaba a brotar el rebrote y después de las siegas del rey". Parece que había 2 cosechas en proceso y la primera se conocía como las siegas del rey. El impuesto pagado al rey provenía de la primera cosecha, pero las langostas en la visión se comieron la segunda cosecha que estaba comenzando a brotar. Ahora recuerde que cosechas comidas por plagas de langostas es una maldición del pacto, un juicio por romper el pacto, y el impacto de que las langostas se comieran la cosecha posterior habría sido devastador, ya que no les quedaría nada con qué sobrevivir durante el invierno. Aquí está el juicio que Amós ha estado preparando y la respuesta de Amós en el versículo 2. Oh Señor Dios, por favor, perdona. ¿Cómo puede Jacob mantenerse en pie? Es tan pequeño. Su respuesta no es regocijarse por la llegada inminente del juicio que ha estado predicando, sino pedir misericordia, perdón. Oh Señor, por favor, perdona. Jacob es pequeño. Israel es pequeño. ¿Cómo puede mantenerse en pie ante tal juicio? Y la respuesta de Dios, versículo 3. El Señor se arrepintió de esto. No sucederá, dijo el Señor. El juicio es atemperado por la misericordia. Tenemos lo mismo de nuevo en los versículos 4 al 6. Esta vez la visión fue de Dios llamando a un juicio de fuego y de nuevo Amós se interpuso en la brecha, por así decirlo, y clamó al Señor. Oh Señor, por favor, detente. ¿Ve usted el corazón tierno de Amós? Este profeta que ha estado predicando este duro mensaje de juicio clama al Señor por misericordia. Suplica al Señor en nombre del pueblo. Amós no era un hombre que se regocijara en el juicio, más bien pedía misericordia. Creo que vemos eso en varios lugares de la Escritura. ¿Recuerda aquellos capítulos en Génesis, el capítulo 18 y el 19, donde el Señor reveló lo que iba a hacer en juicio sobre Sodoma y Gomorra y Abraham intercedió en nombre del pueblo de esa ciudad? Abraham le dice al Señor, supongamos que hay 50 justos en esa ciudad, entonces ¿no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están ahí en ella? Y el Señor dijo, si encuentro en Sodoma a 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Y luego Abraham continúa, por 45 personas, 30, 20, 10 personas. El corazón era uno de misericordia. Creo que también lo tenemos en el Nuevo Testamento. En 1 Timoteo capítulo 2 se dice, ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Nuestra actitud hacia la sociedad pecadora y quebrantada que nos rodea debe ser de peticiones, oraciones e intercesiones por todas las personas. Después de todo, recordemos el corazón de Jesús. Mirando sobre la ciudad de Jerusalén, se compadeció al verlos como ovejas sin pastor. A pesar de la dureza de su mensaje, Amós tenía un corazón tierno y misericordioso. Y nosotros también, como personas que han experimentado la misericordia, debemos tener una disposición tierna y misericordiosa. Aunque debemos hablar adecuadamente del juicio que el pecado trae, no somos personas que se regocijan en el juicio, sino más bien personas que desean la misericordia. Verá, nuestro Dios es un Dios de misericordia. Él es un Dios sumamente misericordioso, e incluso en su acto de juicio más inmenso estaba impregnado de misericordia. Fue en la cruz donde Dios derramó su ira y juicio sobre el pecado, y en medio de ello se vio la misericordia. Porque esa ira no se derramó sobre su propio pueblo desobediente, sino que fue derramada sobre su Hijo perfecto. Juicio y misericordia reconciliados perfectamente en la cruz del Calvario. El juicio vendrá sobre todos los que rechacen y se rebelen contra el único Dios verdadero. Pero nosotros debemos ser un pueblo de misericordia, con deseos misericordiosos. Y así Amós clama por la misericordia de Dios. Oh Señor, por favor, perdona. Oh Señor, por favor, detente. Y el Señor El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y abundante en amor inquebrantable. El Señor se arrepiente. Ahora, tenga cuidado de cómo piensa en eso. Dios no está cambiando constantemente de opinión en respuesta a innumerables oraciones de todo el mundo. No podemos disminuir su soberanía de esa manera. Más bien, Dios ha determinado que la oración es el medio por el cual Él obra en el mundo. En su soberanía, Él ha decidido y diseñado que su voluntad se cumpla, que Él obrará en respuesta a las oraciones de su pueblo. Dios ha diseñado soberanamente que su voluntad soberana se lleve a cabo mediante las oraciones de su pueblo. Y por eso la oración importa. Existe una responsabilidad humana real de interceder en este mundo en nombre de las personas y naciones de este mundo. Dios es un Dios misericordioso y su pueblo debe interceder por este mundo quebrantado y las personas quebrantadas en él. No sucederá, dice el Señor. Tampoco esto sucederá, dice el Señor. Después de haber leído 6 capítulos de Amós, la misericordia puede no ser lo que esperábamos. No subestime la misericordia de Dios. Y sin embargo, hay otro lado de esto. Se nos advierte que no subestimemos la misericordia de Dios, pero si seguimos adelante con los versículos, veremos que también se nos advierte. No presuma de la misericordia de Dios. A medida que avanzamos hacia la tercera visión, en el versículo 7, Dios muestra a Amós una plomada. Echo un vistazo al versículo 7. Esto es lo que me mostró. He aquí, el Señor estaba de pie junto a una pared construida con una plomada. Con una plomada en su mano. Versículo 8. Y el Señor me dijo, Amós, ¿qué ves? Y yo le dije, una plomada. Una plomada era un instrumento ponderado con plomo que se utilizaba para evaluar qué tan recta era una pared. Lo habrían utilizado en la construcción y hoy en día todavía se utiliza una herramienta más avanzada porque es realmente importante que las paredes de su casa, de las casas, estén rectas. El Señor está de pie junto a una pared con ese instrumento de medición en su mano. ¿Qué ves, Amós? Una plomada. En la segunda parte del versículo 8, he aquí, estoy colocando una plomada en medio de mi pueblo Israel. Nunca más los pasaré por alto. Los lugares altos de Isaac serán desolados, y los santuarios de Israel serán arrasados. Y me levantaré contra la casa de Jeroboam con la espada. Si bien la misericordia de Dios nunca debe subestimarse, ciertamente no debe presumirse de ella. El Señor está midiendo a su pueblo y lo encuentra insuficiente y dice, nunca más pasaré junto a ellos. Los lugares altos serán desolados. Los santuarios de Israel serán arrasados. Me levantaré contra la casa de Jeroboam con la espada. El juicio se acerca y hay que notar que esta vez Amós guarda silencio. No hay súplica de misericordia ni cambio de parecer por parte del Señor. La misericordia de Dios es vasta, amplia y asombrosa, pero sería un gran error presumir de la misericordia de Dios, darla por sentada, simplemente vivir la vida rebelde que uno desea vivir y asumir que Dios va a perdonar y ser misericordioso de todos modos. Dios ha establecido su plomada en medio de su pueblo. Está comprobando si las personas son tan rectas como afirman ser. A simple vista, esto parece ser una mejor situación que las langostas o el fuego que destruyen y devoran indiscriminadamente. La comunidad entera es destruida por estos desastres de los cuales Dios se arrepintió. ¿Pero una medición precisa no es mejor? Si las personas pueden estar a la altura del estándar de Dios, entonces todo estará bien. Pero el problema es que no pensamos como Dios piensa. Constantemente nos comparamos con otras personas y en suficientes ocasiones nos consideramos mejores que los demás. Y así nos damos una calificación aprobatoria. Escuchamos cosas terribles en las noticias y pensamos que nunca haríamos eso. Somos mejores que eso y nos damos una calificación aprobatoria según nuestro propio estándar. No somos Hitler, así que debemos estar bien. Nunca nos medimos según el estándar perfecto de Dios. Dibujamos una línea libremente con nuestra vida y la llamamos recta hasta que se coloca junto a una línea trazada por una regla. Imagínese en un campo verde con una oveja solitaria. Usted mira a la oveja a lo lejos y piensa en lo hermosa, esponjosa y blanca que es contra el telón de fondo del campo verde. Mientras usted se queda ahí disfrutando de la vista, una repentina nevada cubre todo el campo. Y usted se da cuenta de que la oveja blanca y esponjosa en realidad es una criatura sucia, enmarañada y manchada de heces. Todo se trata de la perspectiva, todo se trata de la línea de medición. Ese es el efecto de tener nuestras vidas evaluadas por la línea desplomada de Dios. Antes de que Dios intervenga, pensamos que somos bastante rectos. Miramos la vida que llevamos, las decisiones éticas que tomamos y las comparamos con las de otros, pensando que somos bastante rectos. Pero luego Dios interviene con su perfecta línea desplomada y todos resultamos ser bastante torcidos. Ese es el problema al apelar a la justicia de Dios. Estas personas bien podrían haber pensado: no es justo, Dios, juzgarnos a todos con langostas y fuego, porque todos somos tan diferentes. Algunos de nosotros somos mejores que otros. Y así, Dios interviene con su línea desplomada para ver quién realmente cumple con el estándar y envía a su Hijo, el Señor Jesucristo, al mundo y dice: esto es lo que es bueno, esto es lo que es perfecto, esto es lo que es correcto, esto es lo que es verdadero. ¿Cómo te comparas con Jesús? Y por supuesto, ninguno de nosotros lo logra. No hay ni siquiera uno justo. Y así debemos reconocer nuestra gran necesidad del Señor Jesús y no presumir de la misericordia de Dios. En el Salmo 95, de los versículos 9 al 11, leemos: porque Él es nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Hoy, si ustedes escuchan su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mi obra. Durante 40 años aborrecí a esa generación y dije: son un pueblo que se extravía de corazón y no han conocido mis caminos. Dios había sido tan misericordioso con la generación del Éxodo y, sin embargo, endurecieron sus corazones, presumieron del Señor y nunca entraron en la tierra prometida. El escritor de los Hebreos retoma este pasaje y este tema en su capítulo de advertencias, en el capítulo 3. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo e incrédulo que los aparte del Dios vivo. Versículo 13. Pero exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, para que ninguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a participar de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin nuestra confianza inicial. Como se ha dicho: hoy, si oyen su voz, no endurezcan su corazón como en la rebelión. No podemos seguir viviendo en rebelión, tomando nuestras propias decisiones, haciendo las cosas a nuestra manera y aún así esperar la misericordia de Dios. Si nuestra primera advertencia es: no subestimes la misericordia de Dios, entonces nuestra segunda advertencia es: no presumas de la misericordia de Dios. Y finalmente nuestra tercera advertencia de Amós en el capítulo 7. No te dejes engañar por el Dios de la religión. Bueno, a partir del versículo 10 tenemos este conflicto con Amasías, el sacerdote de Betel. Antes de entrar en detalles, lo primero que hay que notar es que Amasías es el sacerdote de Betel, probablemente el sitio religioso más importante en el norte de Israel. Afirma ser sacerdote del único Dios verdadero. dice ser un hombre religioso y piadoso. Él es el establecimiento religioso, el arzobispo de Betel, por así decirlo. Bueno, usted puede ver que no está nada contento con Amós y lo que Amós había estado diciendo. Escribe al rey de Israel, o sea, Jeroboam II, y afirma que Amós está conspirando contra el rey. Toma las profecías que Dios le había dado a Amós y las tergiversa, usándolas en su contra. Y luego ataca a Amós en el versículo 12 diciendo, «Vidente, lárgate, huye a la tierra de Judá, come ahí tu pan y profetiza ahí, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es el santuario del rey y la residencia real. Vuelve a Judá y gánate tu dinero ahí». Está insinuando que Amós solo profetiza por dinero. Es un asalariado en el camino profesional de la profecía tratando de ganarse la vida. Aléjate de aquí, lejos de Betel, porque es el santuario del rey. Eso es significativo, ¿verdad? Es el santuario del rey, no el santuario del Señor. Revela dónde están las prioridades de la religión establecida. Están firmemente alineadas con las élites políticas, las autoridades gobernantes. Las prioridades de la religión establecida nunca tienen que ver con el Señor. Siempre tienen que ver con el poder, la política. Nunca desafían al orden establecido. Siempre se acomodan cómodamente a él. Lo vemos en la Iglesia de Inglaterra y en los líderes superiores comprometidos dentro de ella, en su relación cómoda con el Estado. Tienen la oportunidad de moralizar y vestirse de gala en las grandes ocasiones estatales, pero nunca pronuncian la palabra profética de Dios a una sociedad quebrantada. Al igual que el arzobispo de Betel, rara vez desafían las ideologías predominantes en un mundo en ruinas. Más bien, se retuercen y adaptan para acomodarlas. No fue el sacerdote de Betel quien los llamó por su iniquidad, por su injusticia, por su inmoralidad. Habían encontrado una manera de vivir con ello sin cuestionarlo. Fue Amós, el forastero, quien habló la verdad. La realidad es que la iglesia de Escocia no es mejor que la iglesia de Inglaterra. Se deslizarán y se adaptarán a las ideologías dominantes de las clases gobernantes, preservando su estatus e influencia, mientras cierran iglesias a diestra y siniestra. ¿Quién necesita el testimonio del Evangelio en las comunidades locales siempre y cuando te juntes con la primera ministra en ocasiones oficiales? La religión institucional está corrupta y comprometida, y casi siempre elige una alianza con las ideologías sociales en lugar de una voz profética. Así como en el tiempo de Amasías, la llamada adoración continuará. Los sacrificios y los sistemas y procesos continuarán. Pero la lealtad fundamental es al Estado, a la sociedad, y no al único y verdadero Dios y su palabra perfecta, poderosa y profética. Y así Amós responde a Amasías en el versículo 14. No fui profeta, ni hijo de profeta, sino que fui un pastor y cultivador de higos. Pero el Señor me tomó de seguir al rebaño, y el Señor me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Él dice, no fui profeta, ni siquiera hijo de profeta. Esa no era mi vocación, no era así como ganaba mi sustento. Era pastor, un hombre agrícola. Tenía dinero, tengo dinero. No estoy predicando por la libra esterlina, pero el Señor me apartó de mis ovejas y mis cultivos, y me dijo que profetizara a mi pueblo Israel. Luego mire el versículo 16 y cuál fue la palabra del Señor. Ahora pues, escucha la palabra del Señor. Dices, no profetices contra Israel y no hables contra la casa de Isaac. Por lo tanto, así dice el Señor, tu esposa será una prostituta en la ciudad, y tus hijos e hijas caerán a espada, y tu tierra será dividida con una cuerda de medir. Tú mismo morirás en una tierra impura, e Israel será desterrado lejos de su tierra. Amasías intentó detener la palabra del Señor. No profetices contra Israel. Intentó detener la palabra de Dios, burlarse de la palabra de Dios, negar la palabra de Dios. Y Amós pronunció este terrible juicio sobre él. Las cosas serán tan malas que su esposa se prostituirá. Su descendencia caerá por la espada. La tierra será dividida. Y el mismo Amasías ya será muerto en una tierra impura. E Israel estará en el exilio. Amasías intentó oponerse a la palabra del Señor, y alrededor de 40 años después llegó el juicio cuando Israel fue casi completamente destruido y llevado al exilio. Me recuerda a otro representante de la religión institucional que intentó oponerse a la palabra de Dios. Su nombre era Caifás y era sumo sacerdote. Cuando se encontró con el Señor Jesucristo, la misma palabra de Dios, lo negó, lo ridiculizó y trató de destruirlo en una cruel cruz del Calvario. Alrededor de 40 años después, la destrucción llegó a Jerusalén cuando los romanos arrasaron por completo la ciudad y el templo que había en ella. No se deje engañar por el Dios de la religión. La religión institucional siempre se opone a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Oh, encontrarán una multitud de formas de disfrazarlo y ocultar lo que está sucediendo. Pero hay una negación fundamental de la palabra de Dios y el juicio vendrá por eso. La segunda bestia del Apocalipsis 13 es la bestia de la religión institucional. Apocalipsis 13 lo describe así. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, e hizo que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Se ve como un cordero, ¿no le recuerda al Señor? Pero habla como un dragón. Es un dragón disfrazado de cordero, y su trabajo es hacer que la gente adore a la primera bestia. Y la primera bestia es la autoridad secular, encarnada en los días de Juan como el Estado romano. La religión institucional nos haría adorar en el altar de la autoridad secular, adorar a los ídolos e ideologías de los formadores de opinión del mundo, y todo el tiempo negando la palabra de Dios, marginando la palabra de Dios, ignorando la palabra de Dios. No se deje engañar por el Dios de la religión institucional, que le hará negar la palabra y servir a las prioridades seculares. El juicio de Amasías se acercaba rápidamente. El juicio de Caifás se acercaba rápidamente. Sin embargo, el juicio sobre aquellos que niegan la palabra y desvían la palabra vendrá una vez más. Lo importante acerca de las advertencias es que debe decidir si las obedecerá o no. Debe decidir si les prestará la atención adecuada. Mi falta de atención adecuada a las advertencias en Paisley Road esta semana podrían haber terminado de manera desastrosa. No prestar atención a estas advertencias sería infinitamente más desastroso. No subestime la misericordia de Dios. Mantenga la misericordia. Tenga un corazón tierno, llamando a los perdidos al Salvador. No presuma de la misericordia de Dios. Hoy, si oye su voz, no endurezca su corazón. No se deje engañar por el Dios de la religión. Adore al Salvador, no a la sociedad. Escuche su palabra, no al mundo. Amén. Que Dios le bendiga.